estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes, aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. Se ha consumido ya la tercera jornada de Liga, quedan dos partidos esta tarde, Cádiz-Athletic de Bilbao a las 8 y a las 10, un gran partido en Mestalla, Valencia-Atlético de Madrid, un Valencia que acaban de escucharlo, va a firmar a Cavani, al veterano delantero, buen delantero, pero que ya da la sensación de que ha podido dar lo mejor de sí. Veremos si en el Valencia aporta o no goles, pero Cavani va a firmar por el Valencia. La Real Sociedad, con el dinero de Isaac, de momento se trae a Sorloth, al delantero del Leipzig, y posiblemente pueda firmar algo más. Esto significa que hay mercado y que hay movimientos, y que evidentemente en ese mercado están el Sevilla y el Betis intentando mover alguna pieza. Más en el caso del Sevilla, porque las alarmas han saltado por completo. En solo tres partidos, sí, en solo tres partidos era un escenario que se podía dar. Podía darse el otro, que el equipo de la mano de Julen Lopetegui, sin rematar del todo la plantilla, pudiera tener una puesta en escena en la temporada algo mejor y no tan catastrófica en números como la que está teniendo. Un punto de 9 en tres partidos ante dos equipos recién ascendidos, Valladolid y Almería, y el primer partido en el Sadar ante Osasuna. Vamos a dedicarle un tiempo amplio al análisis de la situación del Sevilla. Vamos a informarles de qué puede estar pasando ahora mismo por la mente de los dirigentes del Sevilla, con dos asuntos encima de la mesa. Por un lado, el que afecta a la dirección deportiva, a Monchi, que evidentemente tiene que hacer movimientos con el margen económico que le permitan dentro del club y pendiente de que se pueda activar alguna salida de algún futbolista, y con el dinero que tenga retocar una plantilla a la que le faltan al menos dos, quién sabe si tres, elementos que suban el nivel. Eso le corresponde a Monchi, le quedan 4 días para intentar, insisto, meterle algo más de calidad a la plantilla actual del Sevilla. Y el otro punto indiscutiblemente es el del entrenador, una figura muy tocada desde la temporada anterior, lo estuvo durante el verano y que ahora está más tocada aún porque la pelota ha empezado a rodar y los síntomas más o menos son parecidos a los de la temporada anterior. Y sobre todo, algo básico, ¿no? No gana. No gana partidos de fútbol, no acabó ganando la pasada temporada y en tres partidos solo ha hecho un empate. Que la plantilla es mejorable, es indiscutible, que hay elementos y hay posiciones como la del 9 o la de un centrocampista que le dé relevo y ayuda a Fernando, o un central, porque si de Marcao solo sabemos que está lesionado permanentemente, a la espera de Marcao, el Sevilla no puede estar con un chaval de 20 años, ni Ansu, que tiene una buena pinta, pero que es un proyecto de jugador, y Rekic, un jugador que estaba llamado y que es un buen hombre de banquillo para cualquier situación de emergencia, pero que no puede ser titularísimo en un Sevilla de Champions. Es verdad que le faltan retoques a la plantilla, pero creo que todos coincidiremos que con lo que tiene, el entrenador puede hacer mucho más. O sea, que la plantilla del Sevilla es mejorable, sí, pero es una buena plantilla. Y no para que el equipo ahora mismo esté hecho un lío y para que realmente solo se vea un equipo que a la mínima de cambio, con el más mínimo toque que recibe en un partido, cualquier contratiempo, se cae y se diluye por completo, como ocurrió en Almería, que completó 35-40 minutos buenos, buenos de fútbol, jugó bien, creó hasta 3 o 4 ocasiones, 3 de ellas en las botas de Lamela, pero es evidente que hay una falta de gol, de pegada absoluta en este equipo, y luego defensivamente es un equipo que con muy poco le hacen oportunidades y le hacen gol. Y a partir de ahí, la misma responsabilidad que tiene el entrenador de que la apuesta, de que el arranque de los partidos sea buena y que el equipo tenga un buen rato de fútbol, luego que es, creo que es también absolutamente culpable que el equipo se le caiga por completo y él ayuda con una dirección de partido absolutamente atropellada, cambiando en el minuto 65 5 jugadores ya prácticamente, quedándose sin cambios, cambiando la mitad del equipo y prácticamente dando a entender que lo que se hizo bien en la primera parte ya de nada vale y que esto hay que hacerlo con otros 5 jugadores diferentes. En fin, un lío absoluto el que se hace el entrenador, y todo esto evidentemente es un debate que ya está abierto en los dirigentes del Sevilla. Si algún momento se cerró, que creo que no, el debate ahora se enciende mucho más, no digamos a nivel de aficionados, y ahora enseguida lo vamos a plantear todo. Esta es la parte que corresponde al Sevilla. En el lado del Betis, todo es felicidad. no es para menos, porque el arranque es espectacular. 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos, coliderato junto al Real Madrid, y a la vuelta de la esquina, el sábado 4:15, partidazo, Real Madrid-Betis en el Estadio Santiago Bernabéu. El viernes ya saben que inscribió el equipo, el club, a 3 jugadores con el aval que presentaron Ángel Haro y José Miguel López Catalán para subsanar el error de la pretemporada y la falta de previsión con el límite salarial. Y ahora está por ver el asunto de Claudio Bravo, que parece inminente su inscripción. Y ya veremos qué pasa con William José y ya veremos si hay algún movimiento más de mercado. Bueno, presento a todo el equipo. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Oliva.
Por aquí Fernando Aroca. Hola, Fernando. José Sabal, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
Muy buenas. Muy
buenas. Ya estamos todos para repasar cómo viene el día. Antes de nada, de los entrenamientos y del arranque de la semana, José Sabal, en el Betis, ¿alguna noticia destacable de cara al partido ya y la preparación del partido del sábado ante el Madrid?
Pues en el Betis no ha entrenado William Carballo, sí ha estado en la charla que ha ofrecido Pellegrini en el césped, pero luego se ha marchado a las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Por lo tanto, se trata de una baja de momento a priori porque es de los mejores jugadores de la plantilla. Se ha vuelto Martín Montoya, que se sigue recuperando de ese edema óseo, pero ya ha vuelto a entrenar con el grupo, y sigue también tocado Camarasa, que aunque no está inscrito, sigue saliendo de esa lesión. La última semana limpia para el Betis y para el Sevilla, ya que la semana que viene volverán las competiciones europeas.
Sí, señor. Próxima semana ya arranca todo, la Champions, la Europa League. Fernando Aroca, ¿alguna novedad? ¿Entrenamiento del Sevilla esta mañana? ¿Algo destacable?
Pues la primera sesión de esta cuarta semana de competición oficial no ha podido empezar peor para el conjunto de Julen Lopetegui, que esta mañana ha visto como Karim Rekic, quien terminase con problemas musculares el pasado sábado, no se ha entrenado y se ha unido a las bajas ya conocidas de Marcao y el Tecatito Corona.
¿Sería una baja más para la parte defensiva?
¿Y también
apuntar algo más?
Sí, también hay que mencionar que 5 jugadores más estuvieron al margen, aunque también es necesario decir que los 5 completaron el encuentro el último sábado con el Almería, y son Alex Telles, Fernando, Rafa Mir y Nianzú, que tocaron balón, mientras que el Papu, tras probarse en algunas carreras cortas, finalizó su sesión sin oler siquiera el esférico.
Bueno, es algo habitual a principio de semana, cuando se viene de partido, que haya jugadores que vayan acumulando la carga a medida que va pasando la semana, y tiene que ver un poco con los planes especiales, aunque quizás lo de Reki que apuntabas puede ser una... Veremos si se recupera o no de cara al partido del sábado. Bueno, vamos a entrar de lleno en todos estos asuntos, de la mano, cómo no, y como cada día, de Gabri Motor, de la mejor galería sin duda del mundo, que es Gabri Motor, donde vas a encontrar absolutamente todo y donde vas a encontrar los mejores vehículos, todos esos vehículos que estás buscando. Porque sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué, dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Es la 1:00 p.m, 14 minutos. Está dirigiendo técnicamente Rafa Carrillo de Albornoz este programa deportivo, y vamos sin perder ni un solo segundo, porque hay mucho que debatir, evidentemente. Ahora enseguida estaremos en los movimientos de inscripciones, de mercado también, repasaremos el momento dulce del Betis, en el coliderato ahora mismo de la Liga, todo es felicidad ahora mismo, lógicamente, no es para menos, porque las expectativas de nuevo en torno al equipo son excelentes. Solo Madrid y Betis han sumado de momento los 9 puntos en esta Liga, Barça y Villarreal tienen 7, 6 Osasuna, 6 tiene, por ejemplo, también la Real Sociedad, y si uno va tirando hacia abajo, encuentra al Sevilla metido en el primer lío de la temporada. 1 punto de 9. Decía Pedro Martín, el sábado en tiempo de juego, Isaac, Víctor, decía 41 años, desde 1981, que el Sevilla no tenía un arranque tan malo en el campeonato de Liga. Aquí hay muchos detalles que comentar, mucho que analizar en el caso del Sevilla, pero si te parece antes, Víctor, vamos con la información y luego abrimos y lanzamos varias preguntas y los análisis de la situación actual. Pero es cierto que desde la derrota del sábado por la noche en Almería, las reuniones entre los que mandan en el Sevilla, entiéndase el presidente Castro, vicepresidente José María del Nido, director deportivo Monchi, la gente que tiene responsabilidad y voz y voto realmente en este consejo y que tiene la fuerza a la hora de tomar las decisiones, este tipo de reuniones están sucediendo para analizar el doble problema. Uno, lo tiene que subsanar Monchi, próximos 4 días mercado, va a haber movimientos, y por otro lado, la figura que sigue estando cada día más tocada de Julen Lopetegui. Porque estas reuniones están sucediendo, digamos, y estas conversaciones entre los dirigentes del Sevilla, Víctor.
Sí, si me permites, Oliva, a mí sí me gustaría empezar por algo que muchas veces obviamos, que es la noticia, o la damos por hecho. La noticia es que Lopetegui sigue en el Sevilla. Para mí es noticia, y ahora lo voy a explicar, y que Lopetegui va a entrenar, está entrenando y va a dirigir al Sevilla.
Pero porque tú pensabas que había podía haber noticia y podías
noticia
en torno al futuro entrenador, sí, ya.
Es que había voces autorizadas del club y a eso iba, sí. Que ayer apostaban por la destitución del entrenador.
¿Ya?
Sí, ya.
Pues me sorprende ayer. Mucho, ¿no? Venimos de una semana en la que dijo el presidente Castro, déjenlo trabajar.
Sí, o sea, bueno, pero
dejar fútbol, trabajar no puede ser un partido.
En el fútbol las palabras se las deja al viento y además es normal, ¿no? Defender lo tuyo hasta un segundo antes de que no sea tuyo. Eso es normal para darle confianza, para reforzarlo de cara a la afición y de cara a los jugadores. Pero en la mañana del domingo había voces autorizadas del club que eran partidarios de destituir al entrenador ante esta caída en picado de la imagen.
O sea,
del
que no dirigiese el partido
resultados.
Del Barcelona ya.
Sí, ya, ahora. In this moment. ya. ¿Por qué? Pues hay dos lecturas. Una, la que se ha impuesto, que es una vez que el club decidió apostar por Lopetegui, que ahora analizaremos eso el pasado verano. Pues entienden que tres partidos es poco y prácticamente, bueno, pues se va a esperar a que el tiempo dicte sentencia. ¿Y el tiempo cómo va a dictar sentencia? Pues si los próximos, yo no iría más allá del City, el equipo reacciona, pues tendrá Lopetegui crédito para seguir. Si el equipo pega batacazo contra el Barcelona y el City, creo que la suerte está echada para Lopetegui. Prácticamente él mismo iría abriendo la puerta. O sea que el tiempo muchas veces toma las decisiones, pero como te digo, en la mañana de ayer, en todas las conversaciones que hubo sábado por la noche y domingo por la mañana, había voces que hablaban de que no había que esperar más caídas.
Entonces digo yo,
por eso para mí
debate,
la noticia es, sí, que Lopetegui sigue.
Sí, 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 me parece un buen punto de inicio en el debate. Pero entonces pregunto yo, incorpora Isaac también al debate. ¿Cómo es posible en tres jornadas estar pensando eso y no haberlo hecho en verano? Para llegar al mismo punto.
Pues, y dejó
no,
escalera.
Es que querían dejar ese espacio en verano, pero es que no llegó ningún equipo por el entrenador. Eso es lo que ocurrió.
Bueno, lo que ocurrió es que aguantaron a ver si él se iba.
Claro, a ver si llegaba alguien o se iba, pero es que no pasó ni una ni otra.
Las decisiones no se pueden tomar así, ¿no? O sea, si no
pues
hay convencimiento del entrenador...
Es que creo que es una mala decisión del club.
Claro,
Oliva.
Si no había convencimiento del entrenador, para estar con este lío en la tercera jornada y que los dirigentes se le esté pasando esto por la cabeza, que a mí es algo que me sorprende, que está ocurriendo, ¿no? Para eso haberlo tomado en el verano, ¿no? Y no haber esperado ese mes para ver cuál de los dos al final daba su brazo a torcer y decía, oye, que tengo una oferta y me voy. Y el otro, bueno, que te voy a echar al final ni una cosa ni la otra. Y al final estamos en este punto, en esta tercera jornada
de
Liga. Y ahora a las puertas de un Barça y un Manchester City. Es que no me cuadra que en el Sevilla puedan estar pensando en otra cosa que no sea Lopetegui, no me cuadra.
Esas dudas existían y ahora son tres victorias en los últimos 15 partidos y uno las dos temporadas, porque es verdad, tres victorias, dos ante dos equipos descendidos, están ahí los números, por eso existían esas dudas, pero es que aquí hay que actuar. Es decir, aquí, ¿se confía o no se confía? Si se confía en el entrenador, se confía en el entrenador. Si no, ahora, si va a tardar un partido más o dos partidos más y al final va a acabar destituyéndose, es porque no se confiaba en el entrenador tampoco. Uh-huh. O sea que al final los números están ahí.
Sí.
Y las dudas existían porque los números no acompañaron, pese a que el Sevilla acabó cuarto, que eso es un gran éxito. La segunda vuelta dejó muchísimo que desear en el Sevilla. Y el entrenador ahora no gana partidos. A él le aguantaban los resultados y ahora no gana partidos. ¿Qué es el principal responsable? Pues puede ser que es el único, ni muchísimo menos es el único responsable, pero que a Valladolid, Osasuna y Almería solo tiene un punto con el equipo que tiene el Sevilla, eso es una realidad. Uh-huh. Es una realidad y creo que el Sevilla ha podido estar muchísimo mejor de lo que ha estado, ¿no?
Pregunto, ¿cómo lo veríais directamente, dada esa información sobre las reuniones de las últimas horas y esa idea que pueda estar rondando los dirigentes del Sevilla? ¿Tú, por ejemplo, Víctor, serías partidario de un relevo en el banquillo ya? ¿Así? ¿En tres jornadas?
A ver, a mí no me gusta ofrecer esas opiniones en el, porque yo me dedico, como diría tu querido Ismael Medina, soy comunicador a analizar la realidad, la decisión la tienen
bueno,
que
tomar. Bueno, y a opinar también, que yo te escucho opinar de todo.
Sí, yo lo
y
que
de
digo...
esto no quieres opinar o no te quieres mojar sí. O no tienes una idea clara.
No, sí tengo la idea clara, claro que tengo la idea.
Pues
la
adelante idea clara, con la
cómo,
idea.
Cómo se la,
no me hagas la 314, ¿no? Como dice Rafael, la 314, algo así, no, dice, ¿no? Y el no. ¿Cómo es? El paraguas, ¿no?
No sé.
Sí, sí, bueno, lo dicho que él dice. Que conteste a la pregunta.
Pero,
¿cuál es tu respuesta?
Pero que yo no soy, que yo no tengo que decir si el Sevilla tiene que destituir al entrenador ahora no. Yo lo que dije es que analizando globalmente lo que había ocurrido en la temporada, cómo se estaba cayendo el equipo en resultados, en juego, el ambiente, el evidente desgaste en la relación que existía entre el club y el entrenador, porque estos oíditos escuchan cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros no estamos aquí encerrados, sale uno y le cuentan cosas. Entonces yo entendía que la decisión más correcta era el pasado verano haber destituido al entrenador.
Vale, eso no ocurrió.
Haber llegado
ahora,
a un acuerdo.
Sí.
Pero
en
yo
eso
entiendo,
ya escuché tu opinión en su momento, claro, y tú eras partidario, claro, de que si no había confianza, destituirlo. Claro, y claro. Ahora
será un problema de Monchi y de Pepe Castro. Ellos sabrán. Yo puedo llegar a entender, Oliva, por no mezclar las cosas,
sí,
que el que toma al final la decisión, que es el director deportivo, que es Monchi. Yo sí puedo llegar a entender que la decisión era complicada, ¿eh? Puedo llegar a entender. ¿Por qué? Pues porque después de toda una temporada, que si las lesiones, que si esto, que lo otro, el equipo se mete en Champions y el Sevilla suele agotar.
Bueno, yo di mi opinión en verano y yo, por ejemplo, sí era partidario de seguir con Lopetegui. A mí me lo parecía, sí, que podía haber,
por eso,
es decir, que se podía abrir un ciclo nuevo.
Por,
ahora bien,
la
opinión, las, claro, opiniones van evolucionando y es, claro, verdad que llevamos tres jornadas, claro, y el entrenador,
claro,
a ver, hay
pues lo mismo que
hay situaciones que si tú, claro, analizas los partidos, dices, oye, aquí hay un equipo que, por ejemplo, hace 30, 35 minutos en Almería, muy buenos de fútbol. Sinceramente lo vi así, ¿eh? No sé qué visteis vosotros. Me pareció un,
sí,
Sevilla vertical, creando ocasiones.
Minutos,
sí, correcto. Pero es que luego tiene tal influencia Lopetegui en que el equipo se diluya en el partido con su dirección de partido y sus cambios, que creo que al final lo que él prepara dura media hora, 35 minutos, y en cualquier golpe el equipo se cae. Tú tienes...
Y dos cosas, ¿sí? Dos cosas, que el equipo no es sólido ni mentalmente ni futbolísticamente.
Sí, sí, se cae.
Ahora,
se cae.
Uno,
es muy,
futbolísticamente,
es muy débil, sí,
no por culpa del entrenador, porque el equipo es peor que el año,
sí,
pasado,
sí, sí,
el equipo es peor, tiene un futbolista que es un remiendo como es Requi, que todos los alabamos, yo también lo alababa, que viene un 6.5 todos los partidos, le pone la camiseta
desde el banquillo,
y eso le pesa,
claro,
a todo el mundo,
banquillo,
eso le pesa a todo el mundo, y ahora mismo, la verdad es que el otro día, para mí falló Fernando, después falla Requi, bueno, que el equipo a la mínima se cae. El equipo se cae, como pasó con el Valladolid, que la primera parte fue aceptable, creo que mejor fue incluso la de Almería, la del otro día, pero a la mínima el equipo, la segunda parte, desaparece por completo. Al igual que el Sevilla en la primera parte puede marcar dos o tres goles, el Almería le puede hacer dos o tres goles en la segunda parte también. Esa es la realidad.
Y de los problemas que hemos planteado, de planificación y de banquillo, y por también conocer la respuesta de Isaac, ¿a ti te parece que es una situación de cambio de entrenador ya?
Es una situación, primero, de fichar a 3 o 4 futbolistas.
Vale,
seguro,
o sea, tú primero,
seguro,
fichar y luego ver qué reacción tiene el equipo con
ahora bien, como el Sevilla no esté
pero
bien
3 o 4
y
futbolistas
le pase...
Si tiene una ficha.
Ahora vamos a eso, a ese,
bueno,
capítulo.
Es que también el trabajo del director deportivo es sacar a futbolistas, sí, como Munir, como Gudel, lo tiene que sacar también.
Sí, o vender alguno, que ahora iremos con ellos.
Claro, o vender alguno. Respecto al entrenador, 3 partidos sin ganar. Eso lo puede aguantar algún equipo o lo pueden aguantar muchos equipos porque esto acaba de empezar. Ahora bien, viene el Barcelona y viene el Manchester City. Si estos dos equipos pasan por encima del Sevilla, ¿quién aguanta eso?
No, imposible. Creo
¿eso
que será
quién
imposible
lo aguanta?
No, creo que será
por
imposible.
Digo.
A ver, yo, por mojarme también, yo creo que es un poco ir muy a la ligera, ¿no? Ir pensando ya en... bueno, evidentemente que por la cabeza de los dirigentes pase ponerse en una situación límite en el asunto del entrenador, es normal que lo puedan llegar a pensar. Pero yo creo un poco que primero pasa las soluciones a corto plazo por retoques en la plantilla, pasan por Monchi, por intentar firmar un par de jugadores mínimo que le den nivel más a la plantilla y que le arreglen los problemas de área, de no dominio de las áreas que tiene ahora mismo, fichaje de un delantero y de algún tipo de corte defensivo que endurezca un poco al equipo, y luego ver si el entrenador con este material y estos jugadores reacciona con el equipo en esos dos partidos que tiene próximamente y luego ya se metería antes del parón con otros tres partidos que serían Español, Copenhague y visita a Villarreal. Yo sitúo un poco la acción más en el parón para poner el termómetro. Me da la impresión que eso es lo que puede realmente o pueden estar pensando los dirigentes del Sevilla, más allá de que haya voces que piensen que a lo mejor en el Sevilla hay que mirar ya hacia el banquillo. Pero me da la impresión que, aplicando un poco la lógica, porque no estamos en la mente de los dirigentes del Sevilla, pero si escuchamos y nos llegan cosas, que a lo mejor el termómetro para poner el asunto del entrenador encima de la mesa de manera ya real pueda ser ese parón que hay a final de septiembre. Tú dices que no llega.
No llega. Vamos a ver.
No llega.
Son cinco partidos, son muchos,
¿Lo puedo explicar?
Vale. Dale.
Víctor.
Lo explico. Cuando es muy difícil, porque muchos dicen, bueno, es que son tres partidos. No, es que no son tres partidos. Es que no son tres partidos. Es que Escalera ha dado antes los datos. Es que este análisis viene de atrás. ¿Por qué? Pues porque el mismo entrenador, las mismas circunstancias, el mismo mal juego, las mismas derrotas. Y prácticamente el mismo equipo en general, ¿no? Uh-huh. No nos metemos en que han salido los centrales. Entonces el análisis no va de estos tres partidos, el análisis va del año 2022. Entonces todo eso va en la mochila. Por eso yo era partidario, por eso yo decía que creo que el ciclo del entrenador está agotado. Y yo creo que el ciclo del entrenador del Sevilla está agotado. Porque es un equipo que se cae a las primeras de cambio. Es un equipo en el que ninguno de los jugadores está a su nivel. Todos los jugadores del Sevilla están por debajo
buen
de su
detalle.
Nivel. Y eso es mano de entrenador.
¿Y tú me has empezado diciendo que tú crees que no aguanta el tirón de cinco partidos?
No aguanta. Ajá. Es decir, la suerte de Lopetegui está echada. Ahora, en el fútbol, como bien nos ha enseñado nuestro maestro, no le ven nada definitivo porque no sabe uno por dónde va a salir la pelotita.
Sí,
pero
ese margen de que pueda haber una reacción también, que puede ser, ¿eh?
Claro,
que venga algún elemento, algún futbolista,
sí,
que
pero
el equipo
que si no hay reacción,
compita bien.
Pero que si no hay reacción el día del Barcelona y del City y hay dos derrotas, ajá, el entrenador está liquidado.
Uh-huh. O sea, que no aguantaría ni el partido del Español.
No, aunque
se vaya a jugar tres días después.
No, porque ya conocemos Oliva, ya llevamos mucho tiempo y sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Y dos derrotas consecutivas.
En tu estadio además, ¿eh? En tu estadio y ante tu gente, ¿eh?
Claro,
la
afición,
tremendamente cabreada con Lopetegui. Y también con las decisiones que han tomado los dirigentes del Sevilla y con la planificación también de Monchi, aunque evidentemente Monchi tenga el crédito que él se ha ganado con su obra en el Sevilla y su currículum, que es espectacular, y evidentemente es la gran baza que tiene el Sevilla para que pueda resurgir, el hecho de firmar jugadores y de ver si realmente tiene que darle un vuelco al asunto del banquillo. Pero es verdad que todo está en el punto de mira crítico, ¿no? Sí. Los dirigentes, Monchi y el entrenador, ¿no?
Yo es que creo, Oliva, que en el verano faltó grandeza al club. Le faltó grandeza al club, uno, para decir, aquí estoy yo, y el entrenador es Julen Lopetegui, no para decir...
Pero en el segundo uno.
No, claro, no para decir no tiene
tal
contrato.
Tal y como termina la liga,
exactamente. Tiene contrato. O viene, o vámonos que nos vamos, y usted lo ha abordado aquí,
es que
un
dudas.
Título. Y tres.
Es que eso es mala gestión, Víctor.
O sí o no.
Eso es mala gestión del club. No, Víctor, no te lo compro. Podemos tener diferentes opiniones. Es mala gestión. Tú no puedes, con un entrador que tú luego vas a decir, es que el entrador ha ganado una Europa League. Cierto. Clasificaciones para Champions consecutiva. Es que es verdad. Es real. Sí, que se había caído el equipo los últimos meses. Sí. Pero ahí hay que ir con convencimiento. Y tal y como termina la temporada, hay que decir, señoras y señores, aquí está el entrenador planificando la próxima temporada. Es nuestro entrenador.
No,
esa es la manera de reforzarlo.
Porque no había convencimiento.
Si no hay convencimiento, tienes que acabar con el ciclo de Lopetegui.
Claro, pues por eso pienso que el ciclo. Por eso pienso que el ciclo está agotado por...
Mala decisión de verano, ¿no?
Claro. ¿Perdona?
Mala decisión de verano. Con Lopetegui me refiero.
Para mí sí. Para mí sí, lo mismo me equivoco, pero para mí sí. Yo creo que aquí lo he dicho yo 200 millones de veces, que el ciclo del entrenador estaba agotado en verano. Pero que puedo llegar a entender, porque es muy fácil ponerse delante del micrófono, que puedo llegar a entender...
No, si entender se puede entender todo.
Que
claro,
Monchi dijera, yo no puedo echar a un entrenador que me ha metido en Champions. Lo puedo llegar a entender. Ahora, eso Eso tiene unas consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son?
Se puede llegar a entender, Víctor, pero no, Víctor, pero se puede llegar a entender realmente si la puesta en escena de esa renovación es de otra forma, no con un mes de reunión.
No, porque
de
no se puede fingir. No se puede fingir porque el entrenador estaba más, como tú bien sabes, Oliva, estaba más fuera que dentro. Lo que pasa es que llega un momento en el que se habla con el entrenador, se presiona, se le abre la puerta. Llega un momento en el que hay que tomar una decisión. Y en ese momento Monchi dice, adelante, que siga. Pero lo que ocurre es que en la mochila de esta temporada van muchas cosas de la temporada anterior, y eso es lo que está lastrando también el análisis, el fútbol y todo. Por eso digo que creo, a lo mejor me equivoco, que creo que la suerte del entrenador está echada, porque creo que en esa mochila van muchas cosas, salvo que la reacción sea prácticamente sorprendente. La noticia, Oliva, para orientar y ordenar un poco, si te parece, es la siguiente. El club está moviendo cosas en el mercado, que ahora cuando tú digas vamos a detallar qué cosas son. La intención es de aquí al jueves hacer todo lo posible, como digo, ahora lo vamos a detallar, y a ver qué hace el entrenador el día del Barcelona y el del City. Uh-huh. Y el tiempo va a mantener a Lopetegui, digo el tiempo, cuando hablo del tiempo y sus circunstancias. ¿El tiempo va a mantener a Lopetegui en el cargo o va a provocar su destitución? O sea, es que no va a haber ni que tomar una decisión, porque el mismo tiempo y los resultados te van a dejar la ventana abierta. Uh-huh. Es que creo que es muy claro.
Uh-huh. Te leí una frase que comparto mucho, Escalera, este fin de semana. Siempre me han dicho que lo barato sale caro.
Y lo he dicho un par de veces en el programa de hoy y iba en referencia a las dudas que había en verano con Lopetegui, ¿no?
Dudas también financieras, ¿eh? Por eso te refería con esa frase, claro. Que cuesta un dinero echar al entrenador, claro.
Al final, yo entiendo que es complicado, pero la grandeza está ahí, en saber hasta dónde puede llegar un entrenador, un futbolista, cualquier activo del club, antes de que ocurra lo contrario. Es decir, tres clasificaciones Champions extraordinarias, un título de Europa League extraordinario. Y yo he comentado, si recordáis la pasada temporada, que no sé, quizás una tontería mía, puede ser, pero yo me fijo mucho en estas cosas, ¿no? Desde los primeros títulos desde Joaquín Caparrós, ningún entrenador ha estado cuatro temporadas continuadas en el Sevilla enteras. Ninguno. No sé si es casualidad, si no es casualidad.
Eso habría que mirar la historia, que eso es muy difícil.
A ver, yo sí comenté este verano que lo que se iniciaba ahora, y de hecho se va a iniciar, de una manera u otra, más a trompicones, veremos si con un entrenador o con otro, pero que se acababa un ciclo de tres años, era seguro. Ahora, se puede abrir otro con el mismo entrenador, se puede abrir otro, pensar que ese mismo entrenador puede tener otro ciclo nuevo, pero que este ciclo de tres años de Diego Carlos, Koundé, Bono, Fernando, la primera revolución que hizo Monchi, que fue espectacular cuando llegó de nuevo de la Roma, que parecía que iba tocando a su fin, que ahora tocaba otro proyecto diferente. De hecho, estamos viendo que el equipo es diferente, hoy día peor que el de la temporada pasada, y con un entrenador que evidentemente no le acaba de coger esto el aire. Vamos a seguir hablando mucho del asunto de Lopetegui, pero quiero ir al mercado. ¿Algo que queráis rematar de este asunto?
Yo remato en un minuto, Oliva, de un análisis del panorama. El Sevilla lo tiene, por un lado, muy complicado.
No, la papeleta es gorda.
No, pero espérate.
Vuelve a ser gorda. Igual
por un
que
lado lo tiene muy complicado, y por otro lado lo tiene fácil. Uh-huh. Lo voy a explicar en 30 segundos. Muy complicado lo tiene porque yo creo, y todos estamos de acuerdo los tres, ¿no?, que estamos aquí charlando, y parte de los aficionados, que el ciclo de Lopetegui está terminado. Entonces, salvo que esto reaccione, se ponga el Sevilla a jugar al fútbol y a ganar, cualquier tropiezo, otra vez, y así es muy difícil. O sea, es muy difícil, con estas dudas en la mochila, va a ser muy difícil que el entrenador siga, porque tiene que haber una reacción tremenda. Y al final, cada tropiezo, otra vez Lopetegui va a seguir, eso es imposible manejarlo. Es difícil, pero también
hay un detalle,
termino Escalera, pero por otro lado, el Sevilla lo tiene muy fácil. O sea, fácil entre comillas. Entre comillas, en una situación. Destituye al entrenador, te va por tu amigo Oliva, a por Marcelino, que tiene todas las papeletas de dirigir al Sevilla, se baja el pistón,
se asume como si fuera simplemente una conversación informal, que me parece interesante eso que apunta. eso de Marcelino? ¿Por qué? Claro. ¿Porque te parece que es un entrenador que estaría bien posicionado o qué?
Hombre, tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Conoce la Liga Española, no es ningún invento. Yo creo que estaría loco por venir porque tiene una espinita clavada, buena relación con Monchi, no tiene equipo. Sí, eso, entonces tú fichas a Marcelino, pone el 4. Ya terminé, escalera. Pone el 4-4-2, 4-4-2 de Marcelino. Sale Monchi y Pepe Castro diciendo, señores, nos hemos equivocado, bajamos un poquito el pistón no significa no ir a por todo, relaja un poco el ambiente, y si Marcelino hace dos partidos, pum, es que no tiene, tampoco es tan complicado darle la vuelta a la situación, pero hay que actuar. Pero antes de actuar, el Sevilla va a esperar a agotar el tiempo con Lopetegui.
El tiempo se agota también en la radio y tengo que distribuirlo bien. Tengo 3 minutos para el tema de mercado y esto ya afecta directamente a la responsabilidad que evidentemente también tiene Monchi, de una plantilla que a día de hoy es peor. La fortaleza que tenía defensiva la ha perdido, que era el gran fuerte, y el área contraria la sigue sin dominar. Sigue sin haber un 9 definitivo en el Sevilla. Por cierto, antes de ir con el mercado, ya digo que tengo 2-3 minutos, me gustaría conocer opinión de el asunto, ya lo estuvimos debatiendo anoche en el partidazo, pero opinión de la salida de Monchi con los aficionados. Víctor, ¿a ti qué te parece?
Bueno, lo comenté anoche. Yo es que no veo este lío que se ha montado a nivel nacional. Es que no sé cuál es el problema de que Monchi salga ahí a hablar con los aficionados, porque es que lo lleva haciendo 20 años, ¿no? 20 años, y cuando era portero con Bilardo también lo hacía. O sea, es que Monchi, es que no sé cuál es el mal de Monchi. No sé, Monchi no ha sido, no es deshonesto, no, Monchi no sé, ha salido allí a hablar con los aficionados. Pasa que Monchi, por diferentes cuestiones, está crucificado en Madrid, quizás porque no atiende a la prensa, yo no lo sé, no tiene una buena etiqueta, pero es que Monchi atiende a un sevillista subiendo un autobús, es que Monchi, porque yo lo sé, llama a los padres de un chaval de 4 años que juega en el primer equipo porque está el chaval ingresado con una fiebre, es que ese es Monchi, es que Monchi llega al delantero y le coge la maleta, es que ese es Monchi, y así al Sevilla le han funcionado las cosas, y Monchi entra en el vestuario y los entrenadores tienen que convivir con eso porque saben que es un director deportivo atípico, y Monchi coge a los jugadores el otro día y le dice, vengan ustedes para acá, que ustedes han hecho el ridículo, vengan aquí a dar la cara, porque es la fuerza de Monchi en el Sevilla. Entonces yo no entiendo cuál es el problema, y yo no entiendo por qué se monta a nivel nacional toda esta historia. Además lo hizo sin cámara. El problema son las redes sociales, que no sé cuál es el problema. Sí. Si Monchi sale a celebrar las victorias, malo. Si sale a pedir perdón, peor también. Bueno, dejen tranquilo ya a Monchi. Si Monchi lo que hay es que pedirle responsabilidades y que actúe con el equipo y con el entrenador, lo demás que lleve el club y sin faltar el respeto a nadie, sí. Que es lo que hace, que haga lo que le dé la gana.
Escalera, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Yo sobre esto, yo creo que en situaciones límite como la que tiene, bueno, límite, en crisis como la que tiene el Sevilla, que esto es una crisis en toda regla, sí. Pese a que estemos en la jornada número 3 y el Sevilla lleve un punto sobre 9, lo que hay que hacer es tragar y trabajar. Cosa que todavía le queda en 3 días muchísimo al director deportivo Monchi por sacar futbolistas y por fichar futbolistas. Repito, lo que hay que hacer es trabajar y dar la cara cuando hay que darla. Porque creo que el otro día Monchi solo hace muchísimo, como dice Víctor, muchísimo. Pero una cosa es pedir perdón y después, pues claro, que canten el himno y demás. Yo creo que eso, un poco para mí, en mi opinión, para mí sobraba. Para mí,
yo lo dije ayer también a nivel nacional. A mí me parece que este tipo de situaciones, estas actuaciones que de vez en cuando tiene Monchi, aunque estemos habituados, no solo ahora que está perdiendo, sino cuando ganaba, yo creo que hay momentos de la temporada o momentos en los que creo que es mucho mejor, no pasa nada, que los jugadores puedan ir a pedir perdón, a estar con los aficionados, etcétera, etcétera.
Cara, ¿no?
Sí, pero yo creo que es momento ahora mismo, con 4 días de mercado, para meterte dentro con los dirigentes, bueno, con tu entrenador, y buscar soluciones. Y buscar soluciones
club,
más que este tipo de actuaciones. Pero
club
bueno, aquí
familiar,
podemos. Sí, podemos.
Y salió allí a la cara. Sí, es que yo no entiendo.
Termino.
Cuál es el problema.
Tengo un minuto, porque tengo que ir al Betis. Pero solo un minuto. Sitúame mercado del Sevilla a esta hora de la tarde, Víctor.
Bueno, el mercado del Sevilla.
Rápidamente, por favor.
La palabra frenética, ¿no? La clásica, le explico. Ahora mismo tiene una ficha libre, solo. Puede tener 2 con si le dan la baja a Tecatito. Y en teoría, la idea es reforzar la delantera. Está sonando mucho Lucas Boyé. Hombre, Luka Boyer tiene el perfil de jugador que se lesiona mucho, juega de espalda y no mete goles. Es decir, el perfil que habitualmente fichan
no
últimamente,
¿no?,
los entrenadores. Yo creo que el Sevilla no va a fichar
Escalera,
a Luka Boyer.
¿A ti te gusta o no Luka Boyer?
Pero si Luka, hombre, yo, tiene menor promedio goleador que Rafa Mir, que...
O sea, que a ninguno
no sé si
os enamora.
Creo que el Sevilla, yo no sé si es el ideal. Yo creo que el Sevilla tiene que fichar sobre seguro. Fuerte, ¿no?
Sí.
Sevilla va a ir a un centrocampista porque el Sevilla se está cayendo atrás en el centro del campo. Pero Monchi quiere intentar acotar esto. También puede haber alguna salida. Ojo a la noticia que llega desde Holanda, porque el Ajax ha vendido a Anthony por 100 millones de euros al Manchester United desde anoche. Ya lo hemos contado en el matinal.
Sí, señor. Lo he escuchado. Lugar? Sí, sí, sí.
En el matinal.
Los dos campos y el Ajax, ¿no?
Que el Ajax podría estar interesado en Ocampo, y Ocampo está el Sevilla como loco por venderlo.
Jugador,
si es capaz de acelerar una salida esta, pues posiblemente le pueda dar una vuelta de tuerca más al equipo.
Jugador,
pero
que se ha caído, y que mañana vamos a tener tiempo, y bueno, y durante todo el día si hay alguna novedad, ¿no?, para hablar y profundizar en el mercado y los movimientos que está buscando el Sevilla. ¿De Luka Boyer ha hablado Francisco en Elche, Sabal?
Sí, el entrenador del Elche, tras el partido contra la Real Sociedad, le preguntaron por el delantero, que jugó solo media hora porque todavía está con problemas muscular, está saliendo de lesión, y Francisco ha reconocido movimientos y que están surgiendo las llamadas.
Con Luka, bueno, pues algo diferente. Es verdad que Luka, los últimos días, pues el mercado se mueve, se agita, y hay equipos, lógicamente, que los buenos jugadores también los quieren con ellos. No sé qué va a pasar, ya digo que de hecho hoy tenía la oportunidad también de jugar, porque ya está para ello, pero al final entendíamos que todos teníamos que estar con la cabeza bien puesta aquí. Lucas, sabéis que es un profesional y un tío fantástico, pero esos movimientos que están surgiendo en cuanto a llamadas están surgiendo, y hay que ser realistas, esto puede pasar. Veremos qué pasa de aquí al martes.
A ver, el Sevilla tiene en el punto de mira RDT, si alguna operación económica le puede cuadrar, si vende a Ocampos, como ha comentado Víctor Alayas, puede haber más liquidez para afrontar un fichaje de mayor envergadura. Lo de Luka Boyer, se está hablando de una propuesta entre 10 y 13 millones de euros con variables. Veremos cómo es el mercado del Sevilla, porque da la impresión que va a ser agitado, que va a haber movimientos de aquí al jueves, que es cuando se cierra. Recuerden, no el miércoles 31, sino, perdón, el jueves, día 1, se cierra definitivamente el mercado de fichajes. Es la 1:43. Hemos hecho un amplio análisis de la situación del Sevilla, lo merecía. Ahora vamos también a analizar, cómo no, el excelente momento del Betis, colíder ahora mismo de la Liga, junto al Real Madrid, y el sábado en el Bernabéu, Real Madrid-Betis.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar!
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
La 1:47. Vamos al Betis y al momento del Betis, que es contrapuesto, es absolutamente extraordinario el arranque de temporada con un equipo que gana de mil maneras, que tiene ratos de buen fútbol, que tiene otros ratos en los que resiste y que además, yo creo que la gran noticia en el Betis es que defensivamente por fin es un equipo absolutamente sólido al que le crean pocas ocasiones de gol y a eso le une evidentemente la brillantez de sus atacantes, el momento de forma de un jugador como Borja Iglesias, el autor del tanto que le dio el triunfo ante Osasuna y otros nombres propios que vamos a analizar enseguida. Pero por situar al asunto de los inscritos, después de inscribir el Betis los 3 últimos jugadores el viernes, hay inscripciones que están al caer, José Sabal.
Sí, como bien anuncian nuestros compañeros de Al Final de la Palmera, la inscripción de Claudio Bravo es inminente. De hecho, se iba a hacer el viernes, pero un detalle contractual evitó que pudiera ser inscrito junto a los otros 3 que sí lo hicieron y, por lo tanto, la inscripción de Bravo se va a hacer en las próximas horas, como bien dicen nuestros compañeros. Solo quedaría William José, por el que se espera movimiento.
A ver qué pasa con William José y a ver qué pasa con otros jugadores, si realmente hay alguna oferta o no de aquí al jueves y se pueda activar alguna venta que en el Betis no te lo descartan, que esto pueda ser así. Pero más o menos el asunto de las inscripciones se va solucionando con ese aval presentado la semana anterior y esto unido a que Pellegrini sigue sacando máximo rendimiento de los recursos que tiene, todo esto nos lleva a que el Betis haya arrancado la temporada con estos 3 triunfos en las 3 primeras jornadas. ¿Es escalera el Betis un aspirante esta temporada? ¿Aspirante, pero de verdad y con incluso más fuerza que la temporada anterior a la cuarta plaza, por ejemplo? ¿Te lo parece? ¿Está preparada para la cuarta plaza?
Yo creo que a todo, Oliva. Yo creo que absolutamente a todo. Es decir, a opción Champions, a pelear en la Europa League y a, ¿por qué no?, intentar llegar lo más arriba en la Copa del Rey, ¿no? Y después, bueno, la Supercopa de España, que también la tiene. O sea que es una temporada muy ilusionante. El comienzo ha sido tremendo. Está siendo tremendo, mejor dicho. Solo hay 2 equipos que han conseguido ganar los 3 partidos. Uno es el Madrid, no vamos a descubrirlo ahora. Y el otro es el Betis, con todos los problemas que ha tenido en este comienzo de la temporada, con los no inscritos, convocatorias cortas. Está compitiendo muy bien, pese a las adversidades, pese a jugar con uno menos el último partido. O sea que ha tenido ya escenarios de todos los tipos en los partidos. Se ha puesto de cara y ha abordado el fútbol en el primer partido. Le han empatado el encuentro y ha conseguido ganarlo en Mallorca. Le han expulsado a un futbolista en el último partido y ha defendido excelentemente bien sin recibir una ocasión los últimos 20 minutos. O sea que el Betis se está habituando no solo a ganar y jugar bien, sino a competir en todos los escenarios, que creo que es muy importante para conseguir objetivos a lo largo de la temporada, ¿no?
Tiene una pinta excelente. A mí me parece que junto al Villarreal, Y veremos qué respuesta da el Sevilla, si realmente el Sevilla tiene una respuesta de manera inminente y da señales de vida hacia el objetivo que tiene esta temporada, que vuelve a ser el de la Liga de Campeones, aunque ahora mismo a todos nos parezca que es una situación que a lo mejor se le puede escapar de las manos esta temporada. A mí me parece, junto al Villarreal, lo más fiable en este arranque de temporada, Víctor, para la cuarta plaza. Pongamos un poquito por detrás quizá a la Real Sociedad, pero me parecen los dos equipos que, ya construidos, hechos y con un mismo entrenador, Emery en el Villarreal y Pellegrini en el Betis, que son los dos equipos ahora mismo que parece que se pueden meter ahí a pelearle a Atlético Madrid, a Barça y Madrid, en meterse entre los cuatro de Champions.
Yo no me aventuro tanto, Oliva. Es muy fácil decirlo. Yo me quedo con la realidad, y la realidad a día de hoy es que el Betis juega muy bien, que sigue con ese perfil compitiendo al igual que la temporada pasada, que tiene muy buena pinta, pero también rescato las palabras del entrenador, que anda un poco decepcionado y más que preocupado, inquieto, porque él quería mantener, como tú dices, ese ritmo y ahora buscar, intentar dar otro paso adelante. Pero no nos olvidemos que el Betis no se ha reforzado, ¿eh? El Betis se ha reforzado con un chaval que tiene muy buena pinta, Lucas Hernández, pero habrá que...
Luis Enrique, ¿no? ¿Has dicho? vale.
¿Qué ha dicho? No, es que acabo de recibir...
Lucas Hernández.
Porque estoy con el WhatsApp.
Luis Enrique y Luis Felipe.
Porque estoy con el WhatsApp y estoy leyendo a la vez una información
del
Sevilla.
Deja el WhatsApp, niño.
No.
¿Es importante el WhatsApp?
Claro.
Pues léelo.
Exactamente. No, porque tengo que ver, tengo que confirmar.
Ah, que tienes que descodificarlo, ¿no?
Claro, entonces estaba...
Vale. ¿Te ha llegado encriptado el mensaje de WhatsApp?
No, claro, estaba por delante. Digo, a ver si Oliva me...
¿Reacciones a tus informaciones? ¿Quizás?
No.
Vale, pues entonces volvamos al asunto que nos ocupaba.
Exactamente.
Bueno, se ha reforzado con Luis Felipe, que para mí tiene buena pinta.
Luis Felipe, bueno, vamos.
Sí, a mí me parece que tiene buena pinta, y en el caso de Luis Enrique hay que verlo.
Que es un chaval joven que hay que verlo. Sí. Entonces, esto es muy largo, ¿eh? Esto es muy largo. Entonces, creo que el Betis, en ese sentido, no, el Betis también ha metido un petardazo con lo de las inscripciones.
Bueno, pero porque lo está arreglando, ¿no?
Bueno, bueno, a ver si hay,
lo está arreglando y paralelamente el equipo está ganando partidos. No, digo, sí, pero, no es una gestión para tocar las palmas, ni mucho menos, que es verdad que el lío en el que los dirigentes del Betis metieron a la plantilla con el asunto de las inscripciones se está resolviendo, claro. Eso sí, con algo fundamental, y es que el entrenador, mientras tanto, ha conseguido que no haya más ruido porque el equipo ha seguido ganando.
Porque el equipo ha
al fin y al cabo, lo
decir
primordial,
aquí,
¿no?
Sentarme aquí y decir... ¿Betis va a optar a por el cuarto puesto? Pues es muy atrevido. El Betis ahora mismo...
Bueno, pero siempre se hacen estas quinielas a principio de temporada, ¿no?
Bueno, es que a mí no me gustan.
Vale. A mí sí me gustan. Y luego me la pueden echar en cara y pasa absolutamente nada. A mí, por ejemplo...
Y te respeto.
Sí, sí. A mí, por ejemplo, me parece que ahora mismo lo más fiable para la cuarta plaza puedan ser Villarreal, Betis, Real Sociedad. Y dejo un margen para ver si hay reacción en el Sevilla, evidentemente, porque vamos a ver qué hace el Sevilla en el mercado. Y el Sevilla, evidentemente, tiene también una plantilla buena para reaccionar en cualquier momento. ¿Tú te mojas en las quinielas? ¿Te gustan estas quinielas, escalera, o no?
Sí, hombre, hay un equipo que yo no lo descarto ni mucho menos. Quizá a lo mejor no para Champions, pero sí para Europa League, que es el Atleti de Valverde.
Sí, cuidado también.
Que con este entrenador, creo que... Y con estos refuerzos, con Ander Herrera, no se sabe incluso si Odriozola podría llegar al Atleti. Es un rival a tener muy en cuenta, que hoy juega en Cádiz y se puede colocar con 7 puntos, ¿eh?
Sí, para la pelea europea, sí, sí.
Sí, que al final la tabla y la temporada te va a colocar en tu sitio, ¿no? Ha empezado todo más o menos en la Liga, más o menos con lo esperado, excepto el Sevilla, que ha empezado horrible. O sea, excepto el Sevilla, todos los demás están más o menos colocados.
Sí, más o menos lo que se podía esperar, sí. Lo de la cuarta plaza matiza un detalle importante. Yo hablo de que el Betis puede estar preparado para estar ahí, como le ocurrió al final de la pasada temporada, peleando la cuarta plaza de Champions, si no le venden ninguno de los jugadores importantes. Es decir, si de aquí al día 1 sale, imagínense, William Carvalho, o sale Guido...
A eso me refería,
o sale un jugador de ese peso, claro. Evidentemente el equipo se debilitaría, y esto es lo que debe estar pensando Pellegrini, claro, que al menos no me toquen lo que tengo.
A eso me refería.
Y lo ha dicho,
sí, sí, es que lo está diciendo y lo está deslizando, claro. Porque saben, no me van a fichar a nadie, claro. A lo mejor Bellerín a última hora, si encaja,
es que no te fichen
el asunto,
no es bueno,
pero por lo menos el entrenador está rezando porque no le vendan ninguno de los importantes, claro. Es la impresión, ¿no?
Claro, claro, pero que son, pero para alcanzar ese nivel, que es altísimo, que es pelear por la Champions, es que fíjate ya lo que se le está exigiendo a Pellegrini. Es como el rey, ¿no? Que dice, os vamos a ahorcar, vamos a ahorcar, vamos a ahorcar, y cuando le da agua y pan, dice, gracias, 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 tenemos agua y pan, ¿no? Pues claro, es que ya le están pidiendo a Pellegrini la Champions, que llegue otra vez a las finales, cuando el equipo no se ha reforzado, y prácticamente están rezando para que no vendan a ninguno. Entonces, por eso, vamos a esperar, ¿no?
Sí. Hay un Madrid-Betis en la cumbre el sábado a las 4 y cuarto, sí. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Tremendo, ¿eh? Impresionante.
Nombres propios, remato y quiero frases. Nombres propios, sí, del Betis. Frases cortitas, por favor, para analizar dos o tres nombres propios. Vamos a empezar por lo habitual, los nuevos. ¿Te dio tiempo a ver Luis Felipe? ¿Te da confianza, Escalera?
Se ha visto poco, pero tendrá que jugar por la expulsión de Pesela.
Sí, de momento va a jugar el sábado, seguro.
Tendrá que jugar el sábado en el
Bernabéu. Y esa prueba gorda.
Sí. O sea que por ahora poco, sin calificar. Habrá que verlo más, sí. ¿No? Al igual que Luis Enrique, aunque creo que le va a costar más, y lo dijo Antonio Cordón también, adaptarse más a Luis Enrique que a Luis Felipe.
Posiblemente. ¿Algo que decir de los nuevos, Víctor?
Bueno, yo dije hace ya muchos años una cosa que tú y tu amiguito Manolito Aguilar siempre me lo echáis en cara y os reís. Pero
los nueve
siempre...
partidos, 10, 15, 20, ¿cuánto necesitas? ¿10?
Necesito 10 partidos. Bien, bien. Claro, yo para ver si un jugador es clase A, clase B o clase C, necesito 10 partidos. Uh-huh. Claro, no hago ese periodismo populista que sueles hacer tú y tu amiguito Manolito Aguilar. Yo necesito 10 partidos. ¿Yo cómo voy a valorar al central, al nuevo
patita,
central del Betis, si no
lo
he visto? Lo
que te ha caracterizado siempre. Siempre. Siempre, no mojarte del todo.
Ahora,
la
cuando
abierta.
Cuando juegue 10 partidos, pues tú a la una dices, buenas tardes, vamos con el análisis, y ya te digo,
o sea,
yo...
¿10 partidos entra casi... Europa League también, los 10 partidos? Sí.
O sea, en la jornada 8. En la jornada 8
oficiales,
se le puede preguntar.
Escalera, claro.
Muy bien. Por cierto, espectacular lo de Edgar, Crecimiento de
impresionante
este jugador.
El nivel. Sí, impresionante. Yo lo iba, la verdad es que lo comentábamos aquí también hace unos meses, que un poco desapareció, entre comillas, de las alineaciones de Pellegrini. También es cierto que el nivel de Bartra era muy alto, era muy alto, pero empezó bien también y después no jugó tanto.
Sorprendió a todo, ¿verdad? El año pasado.
Sí, sí, es verdad. Vamos a rematar con dos, tres detalles. Hay noticia, en el Betis estamos pendientes de que incluso hoy se pueda producir alguna inscripción más, ya veremos, y evidentemente pendiente del posible mercado, pero por ejemplo, hay una noticia en el Sevilla, tiene que ver con Marcao. ¿Qué ocurre con Marcao, el jugador que está lesionado, Fernando?
Sí, pues que desde Diario de Sevilla se menciona que el propio Marcao ha acudido en los últimos días a Madrid para realizarse una revisión externa en una clínica especializada en dolencias fibrilares. Algo propuesto por el propio Servicio Médico del Sevilla, que está repitiendo un procedimiento similar al de algunas lesiones, algunas de las muchas lesiones que tuvieron lugar la temporada pasada, como pudieron ser, por ejemplo, las de Diego Carlos o la de Montiel.
Ha habido sorteo, esto os gusta mucho, el fin de semana que no hay liga hay Supercopa de baloncesto.
Sí.
Os puede tocar alguno ir, para tiempo de juego, Víctor. Ya. Te apunto la planilla, apunto Isaac.
Sí, bueno.
Eso
bueno,
Escalera, que le gusta mucho.
Hay que esperar.
Bueno, tú también eres especialista en ir a los partidos. Hay sorteo ya, se ha celebrado esta mañana, está el Betis, el Cosur Betis, en semifinales, el fin de semana del parón. Dale la fecha y los emparejamientos, Sabal.
Pues el Betis va a jugar con el vigente campeón de la Liga Endesa, el Real Madrid, y será el 24 de septiembre a las 6:30. La otra semifinal será el Barcelona Juventud, que será... también el mismo día a las 9:30, y la final será el día 25, todo en el pabellón San Pablo.
El domingo, ¿a qué hora
24,
la final?
¿La Feria San Miguel?
La final a las 9:30.
De aquí a las 24 me da tiempo de buscar un psicólogo.
24 y 25 de septiembre. Apuntar estas fechas, es el fin de semana que no hay fútbol, Y sí hay fútbol de segunda, y habría en este caso también la Supercopa de Baloncesto, que se celebra aquí en el Palacio de los Deportes de San Pablo. Hemos llegado al final de este programa. ¿Habéis tenido buenas sensaciones o habéis estado incómodos?
No, muy cómodos.
Muy cómodos, ¿no? Así me gusta. Muy cómodo.
Podemos, hombre, tú sabes la fortuna.
¿Os he apretado demasiado o no? ¿O poco?
Tú sabes la fortuna que tenemos aquí en la COPE, tanto a nivel nacional como a nivel local, opinar lo que queremos.
Eso,
y
verdad.
Créanme.
Es una ventaja.
Y créanme, hombre,
por supuesto,
también.
Por supuesto. Oye, don Rafael.
Vuelve pronto. Llegar, a las 2 de la tarde la noticia. Adiós.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.